Bueno, hola y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Imaginen por un momento abrir un manual académico de matemáticas, uno súper estricto. Y en lugar de ser recibidos por, no sé, un muro gris lleno de ecuaciones intimidantes y cuadrículas aburridas, lo primero que te mira a los ojos es el brillante y dorado ojo de Horus del Antiguo Egipto.
Sí, una imagen bastante impactante para empezar.
Totalmente. O fija que en la otra portada que tienen, un águila egipcia increíblemente ornamentada con plumas súper detalladas en rojo, azul y oro. Hoy nos vamos a sumergir en una guía académica muy particular, que es la guía 05 del periodo 2-2026. Y trata sobre la adición y sustracción de fracciones.
Ajá, un tema clásico.
¡Exacto! Pero esa decisión editorial de empezar con arte milenario en lugar de números fríos es, pues, una declaración de intenciones fascinante. Nos lanza un mensaje súper claro antes de leer siquiera una sola fórmula.
Es que, a ver, el mensaje ahí es que las matemáticas no nacieron en un salón de clases para evaluar la memoria de los estudiantes. O sea, son una herramienta antigua. Civilizaciones como la egipcia utilizaron este lenguaje visual y numérico para, bueno, organizar su mundo. Desde la construcción de monumentos que desafían el tiempo hasta, digamos, la gestión de las cosechas después de las inundaciones del Nilo.
Claro, el Nilo era vital.
Tal cual. Y las fracciones, específicamente, surgieron de la necesidad humana de medir la realidad cuando las cosas enteras, pues, simplemente no eran suficientes.
Y nuestra misión en esta exploración de hoy es justamente esa. O sea, desmitificar las fracciones para quienes nos escuchan. Vamos a adentrarnos en los conceptos de esta guía y demostrar que sumar y restar fracciones no es una regla abstracta y mecánica que hay que machetear. Es más bien un lenguaje universal de la proporción, ¿no?
Exactamente.
Es la lógica oculta detrás de cómo resolvemos problemas diarios, ya sea repartir comida de manera equitativa o administrar el inventario de un inmenso almacén comercial. Y bueno, para entender este lenguaje, primero hay que dominar sus reglas básicas, empezando por la identidad de lo que estamos sumando.
Esa identidad es fundamental de verdad. En cualquier operación matemática que busque reflejar la realidad física, el contexto es el que dictamina si la operación tiene sentido o no. La guía, de hecho, comienza con el escenario más, digamos, amable, las fracciones con el mismo denominador.
El escenario ideal.
Sí, el más fácil. La regla matemática establece que se mantiene el denominador y se operan los numeradores. Pero detrás de esa regla mecánica tan simple hay una exigencia geométrica ineludible.
Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco. Ya sabemos que son el numerador y el denominador por, bueno, nuestras clases básicas. Pero me gusta mucho la forma en que esta guía los reposiciona casi implícitamente. Piensa en el denominador no como un simple divisor, sino como la etiqueta o la moneda de la operación.
Me gusta esa analogía.
Es que, o sea, si tienes pesos y recibes más pesos, el resultado sigue siendo pesos. La moneda establece la compatibilidad, solo cambia la cantidad que tienes en el bolsillo. Si sumas cuartos con cuartos, pues la denominación se mantiene intacta.
Totalmente. Y esa denominación nos indica en cuántas partes absolutamente idénticas se ha fragmentado el todo original. Sin esa garantía de que las partes son idénticas, cualquier intento de suma es una ficción matemática.
Sí, literal. Y sé que suena al típico y clásico cliché escolar de la pizza, pero el documento utiliza este ejemplo porque la verdad ilustra perfectamente esa garantía geométrica que mencionas. Plantea la situación de Lina y David. Ellos compraron pizzas personales. David deja un cuarto de su pizza y Lina deja dos cuartos de la suya. Al juntar las sobras en un solo plato, la matemática fluye sin ninguna resistencia.
Fluye porque el corte original de ambas pizzas fue idéntico. Al tener el mismo denominador, que en este caso es 4, pues sabemos que el tamaño de la rebanada de David es indistinguible del tamaño de las rebanadas de Lina.
Exacto.
Así que toda la operación se reduce a contar porciones físicas. Una rebanada más dos rebanadas equivalen a 3 rebanadas, 3 cuartos en total. La geometría del mundo real respalda, digamos, la simplicidad de la suma de los numeradores.
Pero lo súper interesante aquí es cómo el material nos empuja a llevar esta misma lógica de la moneda a escenarios que no son comida. Por ejemplo, pensemos en el arte y el diseño espacial. Hay un ejemplo en la guía sobre la creación de un vitral.
¿Ah, sí? ¿El del vitral?
Ajá. Nos dice que 2/6 del diseño se pintan de azul y 1/6 de rojo. La suma sigue siendo directa, o sea, 3/6 del vitral están puntados. Pero el documento utiliza este mismo escenario para introducir la sustracción. Para saber cuánto falta por pintar, asume que el vitral completo es la fracción 6/6.
Ojo, que ese es un salto conceptual bien importante. Representar el todo, o la unidad completa, como una fracción donde el numerador y el denominador son iguales. Al definir la ventana entera como 6/6, la resta opera bajo la misma compatibilidad.
Claro.
6/6 menos los 3/6 que ya están pintados nos deja con 3/6 de vidrio transparente. La sustracción requiere la mismísima rigurosidad de identidad que la adición.
Y es increíble porque funciona incluso cuando dejamos de medir objetos visibles y pasamos a datos totalmente abstractos. El texto plantea luego un problema de ecología sobre el reciclaje en un colegio. En el mes de enero, lograron recolectar 86 décimos de libras de papel.
Ajá.
Luego, en febrero, la cifra fue de 54 décimos. Si queremos comparar el rendimiento y saber la diferencia exacta, simplemente restamos 54 de 86. El resultado es 32 décimos. Incluso midiendo algo tan fluido como libras acumuladas a lo largo de semanas, el hecho de que ambos meses se reporten en décimos hace que la comparación sea completamente justa. Es comparar peras con peras.
Tal cual. Pero, a ver, es un entorno controlado. Está diseñado para que la lógica interna de las proporciones quede clarísima. El problema de verdad surge cuando salimos de ese entorno controlado. En la complejidad del mundo real, las cosas rara vez vienen empaquetadas con el mismo denominador. Las realidades chocan.
Pues aquí es donde verdaderamente entramos en materia. Y es donde se pone realmente interesante la cosa. La sección 2 de la guía nos arroja directamente a ese conflicto. O sea, ¿qué sucede cuando las monedas son incompatibles?
¡Uf! El dolor de cabeza de muchos.
¡Total! El documento presenta una operación combinada que a simple vista parece diseñada para frustrar a cualquiera. 6/7 más 1/4 menos 1/2. Tenemos séptimos, cuartos y medios, todos exigiendo un espacio en la misma ecuación. Y bueno, la respuesta académica es encontrar el famoso mínimo común múltiplo, el MCM.
Así es.
Pero quiero ser de abogado del diablo un momento contigo. El instinto natural de cualquiera que ve esos números es buscar el camino corto. Obvio. ¿Por qué no simplemente sumar y restar en línea recta? Operamos los números superiores entre sí y los inferiores entre sí. O sea, 6 más 1 menos 1 arriba y 7 más 4 menos 2 abajo. Nos ahorraríamos todo el tedioso proceso de transformación.
Bueno, eso de hecho plantea una pregunta importante. Y es un instinto muy común. Pero ese instinto natural es el origen de los errores más graves en la comprensión matemática, porque ignora el espacio físico. Hacer esa operación directa, como tú dices, destruiría por completo la proporción de la realidad que esos números representan.
¿Cómo así?
Piensa de nuevo en el tamaño de las rebanadas. Un medio es una porción inmensamente más grande que un séptimo. Si sumas los denominadores así directo, estás inventando una nueva medida arbitraria que no tiene absolutamente ninguna relación con las dimensiones originales de las piezas.
¡Ah, claro! Entonces, el mínimo común múltiplo no es solo tipo un requisito molesto para aprobar el examen, es literal un mecanismo de traducción.
Es el único mecanismo, de hecho, que permite que realidades incompatibles se comuniquen sin alterar su valor intrínseco.
Para visualizar este mecanismo de los múltiplos, pensemos en los engranes de una máquina. Si tienes un engrane pequeño con 4 dientes y uno más grande con 7 dientes y los pones a girar juntos, sus marcas iniciales no van a coincidir en la siguiente vuelta.
Exacto, van a destiempo.
Sí, el engranaje pequeño dará muchas vueltas rápidas y el grande dará vueltas más lentas. Solo volverán a alinearse perfectamente cuando el pequeño haya dado 7 vueltas y el grande haya dado 4, es decir, cuando hayan pasado exactamente por 28 dientes. Ese punto de sincronía perfecta es el mínimo común múltiplo.
Es una analogía mecánica muy precisa para un proceso puramente matemático. En el ejercicio del documento, al buscar la sincronía entre denominadores de 7, 4 y 2, el punto donde los 3 engranajes se alinean es el 28. Así que 28 se convierte en nuestro nuevo denominador común, digamos, nuestra nueva métrica compartida.
Pero, espera, entiendo la lógica de sincronizar los números base, pero una vez que decides que la nueva medida es 28, ¿cómo evitas alterar la cantidad original de lo que estás midiendo? Porque la guía habla de amplificar las fracciones.
O sea, amplificar es simplemente el acto físico de hacer cortes más pequeños sin añadir ni quitar material. Volvamos mentalmente al escenario de la comida. Tienes media pizza sobre la mesa, es decir, un medio. Si decides que necesitas medir todo en 28 avos para que coincida con, no sé, otras pizzas, tomas esa media pizza y la cortas en 14 pedazos más finos.
Ah, ya.
Sigues teniendo exactamente la misma cantidad de alimento frente a ti. Ni un gramo más ni un gramo menos. Pero ahora, en lugar de llamarlo una porción de dos, lo llamas 14 porciones de 28. Has cambiado, digamos, la resolución de tu medición, pero has conservado la masa intacta.
¡Wow! Ahora el proceso mecánico que detalla el documento tiene muchísimo más sentido. Toman la primera fracción, 6 séptimos. Para llegar al denominador de 28, multiplican por 4. Así que los 6 pedazos originales también se multiplican por 4, convirtiéndose en 24 28avos. Luego, el 1 cuarto se multiplica por 7 en ambos niveles, logrando 7 28avos. Y finalmente, el medio se transforma en los 14 28avos que acabas de describir.
Y al lograr eso, la incompatibilidad desaparece por completo. El ruido de tener séptimos mezclados con cuartos se silencia bajo un nuevo estándar universal.
De repente, la operación se lee de forma súper limpia. 24 más 7 menos 14, todo operando sobre la misma base de 28. El resultado final, que es 17 28avos, es impecable. Pero a ver, admito que todo esto todavía puede sonar un poco abstracto si solo vemos los números fríos en la página. Por fortuna, los autores de la guía parecen saber esto y proponen un ejercicio visual sumamente revelador con un personaje llamado Luisa.
El ejercicio de Luisa es quizá la herramienta pedagógica más fuerte de todo el documento, porque plantea la suma de un cuarto y dos sextos, pero en lugar de llevar a quien lea hacia el cálculo aritmético directo, presenta rectángulos divididos gráficamente. Utiliza franjas horizontales de color amarillo para representar una fracción y franjas moradas para la otra.
Obliga a la persona que estudia a enfrentarse al problema visualmente. Te hace preguntas sobre, bueno, cómo completó Luisa su gráfica y qué franja ocupa más espacio físico. Te hace darte cuenta de que encontrar el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 no es un simple truco de las tablas de multiplicar.
Para nada.
Es el esfuerzo geométrico de redibujar la cuadrícula sobre ese rectángulo. Estás buscando una red de líneas que sea capaz de acomodar perfectamente tanto los bloques anchos amarillos como los bloques morados, sin que quede ningún espacio sobrante o mal cortado. Tienes que superponer los patrones hasta encontrar el nuevo tamaño de celda que sirva para ambos. En este caso, celdas de 12avos.
Y eso transforma una vez en la aritmética en un rompecabezas palpable. Una vez que la audiencia internaliza que las fracciones operan sobre el espacio físico y las proporciones reales, la transición hacia la resolución de problemas aplicados se vuelve, bueno, mucho más natural.
Y vaya que la guía se apoya en esa transición en su sección de actividades de aprendizaje. Aquí pasamos del laboratorio geométrico directamente a la vida práctica. Tomemos el ejemplo del reloj biológico. El texto nos presenta el caso de Andrea. Ella dedica la tercera parte de su día a dormir. La pregunta es súper directa. ¿Duerme Andrea más de las 7 horas que le recomendó su médico?
Este escenario introduce el uso de la fracción como un operador que actúa sobre una cantidad entera conocida. El todo ya no es una pizza o un vitral imaginario. Es el ciclo inamovible de un día, que sabemos empíricamente que consta de 24 horas. La fracción es un tercio.
Entonces, la operación nos exige calcular cuánto es la tercera parte de 24. Al dividir esas 24 horas en 3 bloques cronológicos idénticos, cada bloque contiene 8 horas. Andrea duerme 8 horas. Como la recomendación médica es de 7, la respuesta es sí, cumple con creces.
Sí, por supuesto.
Y usamos este tipo de razonamiento fraccionario constantemente para organizar nuestro tiempo, la verdad, sin darnos cuenta de la teoría que lo sostiene.
Exacto. Pero el ejercicio que lleva esta teoría a un nivel deductivo fascinante es el del yacimiento arqueológico. O sea, ese me encanta. El problema describe a un arqueólogo que desentierra 5 fragmentos de un antiguo plato circular.
Los registros indican que las piezas corresponden a un quinto, un séptimo, un quinto, un sexto y un medio del objeto original.
Son un montón de pedazos.
Sí, y el desafío que la guía lanza es determinar si, con esas piezas, el arqueólogo logró reconstruir el plato completo.
Hay algo, no sé, sumamente narrativo en este problema matemático. Tiene 5 restos de cerámica esparcidos en una mesa, todos medidos con denominadores completamente dispares. El instinto dicta que debes encontrar un mínimo común múltiplo masivo para todas esas fracciones, hacer las amplificaciones y realizar la suma exacta para ver si el resultado llega a 1, ¿no? Que representaría el plato entero.
Eso sería lo mecánico. Pero la belleza de comprender las proporciones profundamente es que permite hacer análisis deductivo sin necesidad de ejecutar toda esa maquinaria aritmética de inmediato. Si observamos las proporciones crudas, una de las piezas es un medio. Eso ya constituye el 50% de la superficie del plato.
Ajá.
Luego el arqueólogo tiene 2 piezas que miden un quinto cada una. Juntar un quinto más un quinto nos da 2 quintos, lo cual equivale a un 40% adicional de la superficie.
¡Claro! Si sumas ese 50% de la primera pieza con el 40% de las otras 2, ya tienes el 90% del volumen total cubierto. 9 décimos del plato están ahí, solo con 3 fragmentos.
Tal cual. Y el registro dice que aún quedan por sumar una pieza de un sexto y otra de un séptimo. Es matemáticamente evidente que al añadir esas 2 fracciones restantes a nuestro 90%, el resultado final sobrepasará largamente el 100%. O sea, superará a la unidad.
El número de arriba terminará siendo mayor que el número de abajo. ¿Y qué significa eso en la realidad del arqueólogo? Significa que no solo completó su plato, sino que tiene material que no encaja ni a golpes. La matemática revela un error en el yacimiento.
Un error de campo, ¿sí?
Quizás desenterró fragmentos de un segundo recipiente mezclados en el mismo estrato o alguna de las proporciones registradas en la bitácora está equivocada. Los números, al ser traducidos a una misma escala, literal cuentan la historia de una anomalía física.
Esa es la potencia analítica de este lenguaje. Y, exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, esa misma potencia se traslada, sin ningún esfuerzo, al mundo corporativo y logístico. El documento cierra con un problema clásico de inventario comercial en un almacén de zapatos.
¡Uf, sí!
Y este ilustra perfectamente el valor de planificar a través de proporciones.
Yo creo que este es probablemente el ejemplo más robusto de toda la guía. El escenario establece que, del inventario total de zapatos en un almacén, 5 doceavos están destinados para mujeres y 2 novenos son para hombres. La mercancía restante, que no sabemos cuál es en fracción, corresponde al departamento infantil. Finalmente, el problema revela el número absoluto. Hay 360 pares de zapatos en total en la bodega. Y la tarea es determinar la cantidad exacta de calzado para cada sección.
Este ejercicio es la culminación absoluta de todas las habilidades previas. Para poder siquiera empezar a hablar de los zapatos de niños, primero hay que consolidar la porción de adultos. Y ahí se presenta el choque de monedas que decíamos. Doceavos contra novenos. Se requiere encontrar el mínimo común múltiplo entre 12 y 9.
Regresamos a nuestros engranajes de traducción. El punto donde el 12 y el 9 se sincronizan perfectamente es el 36. Nuestra nueva cuadrícula logística está dividida en 36avos. Amplificamos la fracción de mujeres, 5 doceavos, multiplicándola por 3, lo que resulta en 15 36avos.
Ajá, correcto.
Luego tomamos la de hombres, 2 novenos, la multiplicamos por 4 y obtenemos 8 36avos. Al sumar 15 más 8, sabemos con certeza que 23 36avos de toda la tienda están dedicados al calzado de adultos.
Y teniendo esa porción unificada, encontrar el famoso resto para los niños es una simple deducción espacial. Si el almacén completo está representado por 36 36avos y restamos los 23 que ocupan los adultos, nos quedan 13 36avos destinados a la sección infantil. Y fíjate, aquí es donde la abstracción demuestra su inmenso valor. Hemos segmentado y mapeado la distribución completa del inventario sin haber tocado todavía el número real de cajas en la bodega.
Es como tener visión de rayos X sobre el inventario. Puedes estructurar tu estrategia de ventas, definir los tamaños de las estanterías de exhibición, todo basándote únicamente en el mapa fraccionario, independientemente de si tienes 100 zapatos o 10.000.
Así es. Pero dado que el problema finalmente nos proporciona la cantidad real, que son esos 360 pares, aplicar ese mapa fraccionario es el último paso operativo.
Y la traducción final es muy, muy elegante. El denominador común que encontramos fue 36. Si dividimos el total de 360 pares en 36 partes iguales, resulta que cada pequeña fracción, cada 36avo, equivale exactamente a 10 pares de zapatos físicos.
Multiplicación pura.
Tal cual. A partir de ahí, solo hay que multiplicar por los numeradores. Las 15 partes de mujer se traducen en 150 pares. Las 8 partes de hombre se convierten en 80 pares y las 13 partes del departamento infantil revelan ser 130 pares. Literal, hemos organizado un almacén entero mediante el dominio de las compatibilidades numéricas.
Es que demuestra de manera irrefutable cómo la teoría matemática sostiene la infraestructura logística. Permite, o sea, abordar sistemas súper complejos, dividirlos en segmentos estandarizados y operar sobre ellos con una precisión inquebrantable.
Entonces, a fin de cuentas, ¿qué significa todo esto? Al absorber todos estos escenarios que plantea la guía académica, desde la distribución equitativa de una pizza hasta el análisis crítico de un hallazgo arqueológico, pasando por la gestión del tiempo y la estructuración de un inventario comercial, emerge una comprensión mucho más profunda.
Sí, va más allá del aula.
Exacto. Las fracciones no son un mero capricho escolar para complicar divisiones, son un sistema de traducción para la realidad física. El denominador actúa como la identidad irrenunciable de una medida, garantizando que sepamos exactamente qué porción del universo estamos manipulando. Y herramientas como el mínimo común múltiplo no son atajos aritméticos, son protocolos rigurosos de compatibilidad.
Protocolos de traducción, básicamente.
Sí, son el método que usamos para forzar a realidades dispares a encontrar un terreno común donde puedan ser sumadas o restadas sin perder su integridad geométrica.
Proporcionan una lente de resolución que es indispensable. Sin este andamiaje lógico para, bueno, estandarizar las porciones desiguales de la realidad, careceríamos de la capacidad de evaluar las proporciones verdaderas en cualquier disciplina, desde la economía hasta la ingeniería civil. Todo se caería.
Y esa es una perspectiva que, honestamente, cambia la forma en que interactuamos con el entorno. La próxima vez que quienes nos escuchan tengan que, digamos, ajustar drásticamente las medidas de una receta en la cocina para acomodar a más invitados, o necesiten dividir de manera justa los gastos compartidos de un viaje con amigos que aportaron cantidades diferentes, o simplemente estén intentando encajar diversas tareas de distinta duración en su agenda laboral diaria, deben ser conscientes de que están invocando este mismo poderoso motor lógico. Están utilizando la misma tecnología de traducción que nos enseña esta guía.
Una tecnología que, si volvemos al inicio de nuestra exploración, nos conecta directamente con las imágenes de la portada de ese documento.
Ah, el Antiguo Egipto.
Sí, el águila y el ojo de Horus no son mera decoración histórica. O sea, los arquitectos e ingenieros egipcios dependían casi exclusivamente de sistemas de fracciones unitarias para traducir el caos aparente de la naturaleza en un orden estructurado. Utilizaron esta misma búsqueda rigurosa de denominadores comunes para, fíjate, diseñar la inclinación exacta de las pirámides y para predecir con asombrosa precisión el ciclo de las estaciones basándose en observaciones astronómicas fragmentadas.
Es una continuidad histórica vertiginosa. O sea, el mismo proceso de encontrar equivalencias que empleamos para determinar cuánta mercancía cabe en la estantería de una tienda de zapatos es el descendiente directo del proceso matemático que organizó las primeras grandes civilizaciones humanas.
Y ese recorrido nos deja con una idea sobre la cual vale la pena reflexionar profundamente. Si el propósito central de la matemática fraccionaria, tal como la hemos desempacado hoy tú y yo, es encontrar un método riguroso para traducir entidades de distinto tamaño y naturaleza hacia un estándar común donde puedan coexistir y operar juntas, tal vez la lección más grande de esta guía no esté solo en los números.
¿Tú crees?
Sí, quizás nos muestra que el acto de buscar un denominador común no es solo una regla para alinear engranajes dispares o sumar piezas arqueológicas incompatibles, sino que es el esfuerzo más fundamental que realizamos constantemente para darle sentido a un mundo donde nada viene cortado a la misma medida.
Hasta nuestra percepción de ser individuos enteros podría ser solo una ilusión. En realidad, todos somos fracciones interconectadas, buscando constantemente un denominador común para poder convivir.
¡Wow! Es una manera excepcional de dimensionar el verdadero impacto de lo que a simple vista parece un simple tema escolar. Hemos navegado desde el peso invisible del papel reciclado hasta la precisión estructural de la antigüedad, desentrañando la lógica que permite que las partes desiguales del mundo encajen. Y bueno, con esto concluimos nuestra inmersión a fondo de hoy sobre el lenguaje oculto de las proporciones. Hasta el próximo análisis. Y gracias por escuchar.